Momento de saludar ahora a Gastón González, del equipo de En Perspectiva, quien ustedes conocen bien, que ha protagonizado esta columna que ha denominado la guerra del streaming. Gastón, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Rami?
¿Todo tranqui?
Todo tranqui por acá.
Bueno, hoy venimos con la guerra del streaming, pero capítulo uruguayo, podemos decir. ¿La guerra del streaming se viene a Uruguay?
Sí, porque si recuerdan, hasta ahora como que estuvimos muy en la muralla así infranqueable de Netflix, usando lenguaje bélico para todo, ¿no? Teníamos como el tanque blindado de Disney Plus, que hablábamos, ¿te acordás? Que ellos apuestan a sus propiedades intelectuales así como invencibles, ¿no? Tuvimos el intento de invasión del mercado que hace HBO Max. El sábado estuve en Novel con los ojos charlando de la reunión de Friends que va a hacer HBO Max, por ejemplo, ¿no? O sea, que apuestan esos proyectos fuertes para atraer gente a su plataforma. Y ahora venimos hacia la trinchera del cine independiente, ¿no? Porque desde el mes pasado está disponible la plataforma de streaming de la Cinemateca Uruguaya, que se llama Más Cinemateca, que le hicieron con el respaldo de la Embajada Alemana y del Goethe Institut, también alemán.
Sí, es una apuesta inédita en nuestro país, ¿no? Aunque Cinemateca viene ya explorando desde que arrancó la pandemia opciones diferentes como un autocine y una asociación con TV Ciudad. Bueno, esto es un paso más.
Sí, es una apuesta que tiene así como dos diferencias con todo lo que tenemos a mano hoy, que es un tipo de cine que podríamos llamar así como un cine diferente, y la posibilidad no solo de suscribirte, o sea, de pagar una mensualidad, sino también de pagar un precio para ver una película específica, como si la alquilaras, sin ser socio, que es como se hacía antes también en el pay-per-view del cable, que hoy imagino que no mucha gente lo debe contratar.
A ver, primera aclaración, ¿qué quieres decir con eso de cine diferente? Porque puede ser demasiado amplio, aclaremos términos, ¿no?
Bueno, sí. Cualquiera que conozca Cinemateca, ni que hablar los que sean socios, seguro que saben de qué hablo. Pero digamos que son, no sé, películas como más pequeñas, muchas de países de los que no estamos tan acostumbrados a ver cine, o por lo menos no grandes estrenos comerciales. Pero además, cuando digo cine diferente, me refiero a un tipo de cine que rompe las convenciones del cine comercial o mainstream, como también se le llama, ¿no? Que quizás explora otros ritmos, más lentos, o evita las estructuras más clásicas, o que tiene historias más extrañas, más absurdas, ¿no? Que no tenga miedo de sorprender, de confundir, de dejarte así como rascándote la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Más Cinemateca tiene disponible una película que se llama Una chica vuelve a su casa sola de noche, que es una película iraní-estadounidense, que la estuve viendo hoy de mañana, hace tiempo que la tenía pendiente. Es una película en blanco y negro que es como, dicen como que es de vampiros, westerns y también como un componente iraní. Claro, te digo así, es bueno, qué cosa más extraña, ¿no? Pero, pero tiene algo, no sé, estético, como usa la estética iraní para hacer algo que te da miedo, pero a la vez tiene como cosas también como del cine de Quentin Tarantino. Entonces, es como algo muy variado, claro. La estaba mirando, estaba José, mi mujer, sentada al lado mío, y me dice, ¿qué estás viendo? Eso es como un poco lo que digo con cine diferente. Es algo que te llama la atención, que rompe con lo que conoces. También está disponible en Más Cinemateca una película china que tiene así un título muy ganchero, que es Un elefante sentado y quieto, que dura 230 minutos, que son así como 4 horas. Y la menciono porque hace unos años la recomendó mucho el Choco Alvariza. Esa sí no la vi, esa sí la tengo pendiente.
Me acuerdo.
Tiene películas así en esta plataforma, ¿no? Películas de Hong Sang-soo, que es un director surcoreano que es muy prestigioso, que filma una tras de la otra, siempre películas como muy así en plan intimista. Tiene La rusa Leviatán, que hace unos años estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Está Caras y lugares, que es una de las últimas películas de Agnès Varda, una directora francesa de La nueva ola, que falleció hace poquito, que ese es un documental bastante reciente, del 2018, si mal no recuerdo, que es muy lindo, que es gracioso, que también tiene un componente melancólico. O sea, así, con estos ejemplos, capaz que se entiende un poco mejor lo que digo con cine diferente.
Se entiende, sin duda, sí.
No sé si es de tu gusto, Romy, pero tiene su público.
No, pero hay películas de cine independiente que son una exquisitez, así como una joyita, ¿no? Capaz que hay quien dice, bueno, tenés que encontrarla y saber buscar bien, pero...
Es un gusto cultivado también, quizás.
También, a ver... Imagino que también en Cinemateca decías, hablabas recién de las propuestas del exterior, ¿no? Pero también hay cine uruguayo, supongo.
Claro, y esa es otra ventaja, porque el cine uruguayo suele estar poco tiempo en salas, cuando las salas están abiertas, ojalá que vuelvan a estarlo en algún momento. Y después, en muchas ocasiones, cuando se van del cine, es difícil encontrarlas. En algún momento las puedes encontrar en algún videoclub, pero una vez que dejan de existir, con suerte alguna aparece en Netflix, pero si no, no tenés dónde verlas. En esta plataforma, además, Cinemateca, hoy en día están Carmen Vidal, Mujer Detective, que es del año pasado, o sea, bastante reciente. También está otra, que también es del año pasado, que se llama Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. Hay una película animada, Anina, ¿te acordás de Anina? Que en su momento fue como
Sí,
bastante
sí, sí.
exitosa. Está la comedia Una noche sin luna, que es una película bastante linda. Está, creo que, toda la filmografía de Aldo Garay. O sea, que hay bastante cosa. También están cargando archivo fílmico histórico que tiene Cinemateca, que ellos lo custodian, lo protegen, ¿no? Como, por ejemplo, imágenes del sepelio de José Valle y Ordóñez. Ahí son otras curiosidades, digamos, que también se pueden ver ahí en Más Cinemateca.
Gastón, vuelvo a lo que mencionabas un poquito antes, ¿no? Decís que es novedoso esto del cine diferente y esto de los planes de pago por película o por cuponera en vez de únicamente por suscripción, pero no es para nada inédito en el resto del mundo, ¿verdad?
No, o sea, podemos recordar para empezar, así como hablando de cine diferente, ¿no? Aquella plataforma que al Chueco tanto le gustaba recomendar en sus columnas en primera fila, que era Mubi. También está Qubit, que es una plataforma argentina que tiene un extenso catálogo de cine clásico, que también Alvariza la mencionaba mucho, que el cine clásico es otra cosa que muchas veces Cinemateca destaca, ¿no? Que hace siglos. Y hay otras en el mundo, por ejemplo, está la española Filmin, que acá lamentablemente no se puede acceder porque tiene un catálogo bastante interesante. Y que ofrece también eso de que de repente pagás un euro, ¿no? Para mirar una película o precios así, ¿no? Como cosas puntuales para poder ver algún estreno. De cualquier manera, podemos estar de acuerdo vos y yo, Romy, en que estas plataformas, o sea, Mubi, Qubit, ¿no? Las que tenemos accesibles de Uruguay, no son las más populares, ¿no? O sea, podríamos quizás hacer la encuesta de a ver cuántos de los oyentes tienen estas plataformas, alguna de estas plataformas más independientes.
A ver qué dice la audiencia, que nos cuenten. Después te leo los mensajes a ver si nos dicen, si son de los que consumen este tipo de plataformas, ¿no?
Tengo recuerdo de que ahí en las newsletters de Socios 3.0 alguno me ha dicho que sí, que por lo menos la probó. Yo confieso que tuve Mubi y la terminé cancelando porque
Ah,
no la
mira.
aprovechaba. Otra cosa en la que podemos estar de acuerdo es que estas plataformas, en las plataformas principales, o sea, sobre todo Netflix, quizás tienen algunas películas así como yo estoy diciendo, diferentes. Pero no es lo que uno más va a ver, ¿no? O sea, no, ni tampoco tienen mucho cine clásico. O sea, vos entrás y tenés cosas de distintos países, y eso es algo que yo destaco mucho de Netflix. Tiene un objetivo muy positivo en que le ha dado lugar a películas o series que en otro momento no tendrían un lugar. O sea, que quizás sí se estrenaban en alguna sala, en Cinemateca, pero también en alguna sala comercial con algunas funciones, películas extranjeras, ¿no? O documentales, que alguien. No sé, quizás yo no las iba a ver al cine. Porque en el cine tenés que ir, tenés que vestirte, bueno, puedes ir de pijama, tenés que ir hasta ahí. Si está frío, si llueve, capaz que no te da tantas ganas, pero en tu casa sí mirás documentales, porque los tenés ahí disponibles, ¿no? O, por ejemplo, algunas películas europeas, no sé, yo celebro la popularidad que tuvo la serie Dark, que es una serie alemana, que a mí no me enganchó tanto, pero que celebro que se mire algo alemán, o sea, que haya como más apertura a productos que no sean solo estadounidenses, ingleses, viste, como mucho
Sí.
español, francés, italiano acá. Aparecen cosas de otros países, hay cine asiático disponible en estas plataformas más populares, hay un poco de todo y no tenés esa excusa de que tenés que ir hasta ahí, ¿no? Pero todo esto es la minoría en Netflix y en otros servicios de streaming. Vuelvo siempre a Netflix porque es como la estándar, ¿no? Es la minoría con diferencia. No solo lo diferente, lo alternativo, quizás sería una mejor expresión, sino también lo clásico. Películas viejas, hay menos todavía que estas que digo, como distintas, ¿no? Y esto es algo de lo que se habla desde hace años, como el problema de la faltante del cine clásico en Netflix. Y la plataforma te taladra con estrenos, con hits, con estas otras cosas que quedan, estas otras cosas, perdón, le quedan como un poco más escondidas. Entonces, si bien estrenan y si bien aparecen y rescatan algunas cosas más viejas, pasan de largo en el alud de novedades, ¿no? Y esto a mí sí me parece un problema importante porque cuando vos ibas al videoclub, ya sea el videoclub de barrio o al Blockbuster, algo más comercial, ¿no? Capaz que ibas a buscar un estreno, pero también pasabas por los otros pasillos, buscabas un poco y capaz que te llevabas alguna película vieja o algo que te llamaba la atención, si decías, che, ¿qué es esta cosa rara, ¿no? ¿Qué es esto distinto? Esta tapa me llama la atención.
De hecho, tu camino en el cine empezó así, ¿no?
Claro, es como un aprendizaje que yo fui haciendo. En mi caso, yo de adolescente teníamos una tarjeta de socio y con mis viejos en un Blockbuster y yo pasaba por ahí y podía sacar 3x2. Entonces me llevaba algún estreno y siempre me llevaba alguna película más vieja, algo para conocer, porque me empezó a interesar el cine y la manera de conocer es mirar cine, ¿no? No basta con leer en Wikipedia, que era algo que yo hacía mucho también, pero bueno, tenés que ir viendo películas. Y así sacándolas en Blockbuster vi. No sé, Ciudadano Kane, Casablanca, Psicosis, El Padrino. Me acuerdo un caso distinto fue ¿Dónde está el piloto? Una comedia sí, muy famosa de los 70, 80, no me acuerdo ahora de qué año es bien. Que la vi con amigos siendo niños, preadolescentes, nosotros teníamos 12 años. Pero claro, fuimos al videoclub con el padre de uno del grupo, no me acuerdo de cuál, y dijo: Esta les va a hacer gracia, esta les va a divertir. Y bueno, nos terminamos llevando una película que en condiciones normales no habríamos visto. Fue porque alguien nos la recomendó y porque estaba disponible ahí, ¿no? Y en el cable, que es como lo otro que había antes, que hoy hay menos, ¿no? El cable. También hay más opciones porque siempre hay algún canal que pasa películas clásicas o más viejas. Y también ese fue mi primer contacto con un cine que no fuera el de los estrenos, porque también hay alguien que te recomienda, no tenés alguien que te lleva y te dice, che, mira esto. En mi caso fue mi madre, que me mostraba películas que estaban en la tele, decía, mira esta que te va a gustar, y era Rocky 4, ¿no? Entonces yo era un niño y estaba viendo una película de los años 80, que era Rocky 4, estaba ahí Rocky peleando, entrenando en la nieve para pelear con Iván Drago y ganar la Guerra Fría, básicamente. Y así también me acuerdo, mi madre me mostró El Planeta de los Simios, lo estaban dando en la tele, una película del 68, ¿no? O sea, mi madre era niña cuando salió El Planeta de los Simios, yo ni que hablar, no había nacido muy lejos de. Pero mi madre un día estaba en el cable y me dice, mira, el final de esta película te va a impactar. Y me quedó marcado. Entonces después, un día en el videoclub, me la llevé para verla desde el principio. Y así yo fui entrando y me fui gustando el cine más viejo, el cine diferente, no solo las cosas que se estrenan. Y en Netflix no encontrás esa variedad.
Bueno, estos títulos que mencionás tendríamos que repasar, ¿no? Pero en general me la juego que no están, ¿no? Disponibles.
No. Sí están en algunas de estas otras, ¿no? Que estábamos hablando.
Claro.
El Planeta de los Simios estoy dudando ahora si no está, porque hay algunas cosas, no sé. Por ejemplo, están las Jurassic Park, ¿no? Que no son tan viejas, son de los 90, pero no es que es todo nuevo lo que hay en Netflix, no es que es
Claro.
todo del 2010 para acá. Pero películas clásicas, o sea, ya de los 60 para atrás, es muy difícil encontrar. A veces están y como que pasan poco tiempo, debe haber algo de contrato ahí también, de derechos. No creo que sea tan solo que los ejecutivos de Netflix no les guste ese tipo de cine, pero hay algo que hace que sea más difícil que aparezca. Y a mí me llama mucho la atención porque imagínate que vos abrieras Spotify, ¿no? Por decir otra plataforma de streaming, pero de otra cosa, ¿no? De música. Y que no tuviera música clásica, que no tuviera blues, que no estuviera Elvis Presley, que no estuvieran los Beatles, ¿no? Que no hubiera jazz, tango, o sea, que solo hubiera música de los años 90, 80 para adelante. Y por supuesto que no es así, pues está lleno porque hay un mercado para toda esa música, un mercado enorme, ¿no? O ponerle que sí hubiera toda esta música vieja, pero vieja entre comillas, ¿no? Pero que no hubiera música ni uruguaya, ni argentina, ni brasilera, solo estadounidense, inglesa y por ahí, ¿no? Y no pasa eso. Y no es porque ellos sean como guardianes que dicen, che, nosotros vamos a proteger esto porque nos interesa darle un lugar que no se pierda la música brasilera. No, es porque hay un mercado gigante para la música brasilera y no solo en Brasil, ¿no? Y a mí siempre me pareció raro eso, que con el cine clásico o el cine de diferentes países no suceda eso, que no se entienda que también hay un nicho por ahí, ¿no? O sea, que así como vos me decías la otra vuelta, en Netflix podés abrir una pestaña para niños, ¿no? Para que no te quede las
Para que el
películas
algoritmo no se
animadas de.
contamine.
Claro. Y que a mí me llama la atención que no tengan también una pestaña que sea Netflix Classics, ¿no? Una cosa así, como algo más viejo. Otro ejemplo sería que vos fueras a una librería o a una biblioteca, ¿no? Y que solo hubiera libros publicados también en los últimos 30 años, del 90 para acá, y solo libros de Estados Unidos. O sea, que no tengas ni la Divina Comedia, ni Fausto, ni El Quijote.
¿Qué harían las profesoras de literatura, por ejemplo, ¿no?
Sí, o
Pobre de
Fernando Medina,
ellas,
¿no? Nos
también.
quedaríamos sin ver con los ojos. Entonces, para mí es un tema de educación, o sea que estas dificultades, o sea, en un tiempo en que en realidad tenemos todo al alcance de la mano, hay un montón de cine que no está al alcance de la mano de la gente que tiene las cosas más comunes, ¿no? Las plataformas más comunes, porque tampoco le podemos exigir a la gente y pedir a la gente que tenga 70 plataformas. Por eso son las guerras del streaming también, ¿no? Porque es una batalla entre ellas que en algún momento van a quedar algunas pocas. Porque es imposible que el mercado sobreviva teniendo tantas opciones diferentes. Entonces, en una época en la que está todo al alcance de la mano, hay dificultades para ver este cine clásico o este cine diferente de maneras legales, ¿no? Para los que se ponen el parche y pueden piratear, hay más opciones, pero bueno, estás cometiendo un crimen, en cierta manera. Y entonces esto que sea difícil ver esto también para mí contribuye a una visión generalizada de que el cine clásico es más aburrido, ¿no? Me pasa con mis amigos, que no miran películas viejas, ni muchísimo menos si es en blanco y negro, es como si fuera el terror, ¿no? Intolerable ver algo en blanco y negro. Y yo entiendo, o sea, si vos te sentás en frío, venís de ver películas de superhéroes y te sentás a ver La Dolce Vita, que es del 60, si mal no recuerdo, y bueno, sí, capaz que te impresiona, te impacta y te aburrís, o Ciudadano Kane, ¿no? Como si entras así en frío, pero primero, son algunas películas que hoy en día también hay películas aburridas, que son totalmente mainstream. Pero esto hace que mucha gente se pierda de ver un montón de cine y que esto que yo llamo que es como algo de educación, no lo puedas hacer. Es como que ahora escuches Se hace tarde de Eduardo Rivero y digas, che, qué buena esta canción de los Beatles, quiero escuchar más música de esta época y no tengas dónde ir a buscarlo,
Claro.
¿no? Como que esa parte de conocer, de interés por cosas que no sean lo que vos tenés al alcance de la mano, es más difícil de lograr con el cine. Y no va a pasar que la gente deje de leer El Quijote o las obras de teatro griego porque tenemos clases de literatura en el liceo. Hay como guardianes que evitan que esa literatura se pierda, pero no hay lo mismo con el cine, porque no hay clases de cine en el liceo, por más que son como variantes de la misma
Por
narrativa
suerte hay
humana.
Gastón González,
Sí.
que
Intentamos
dan la
hacer ese trabajo.
batalla.
Sí. Pero el cine es un arte joven, tiene poco más de 100 años, pero durante mucho tiempo hubo mucha cosa que se perdió, porque no había como un ánimo de proteger, porque las películas se pierden, se echan a perder, porque es un material físico, ¿no? La película en 35 milímetros es un material físico. Entonces, películas de los primeros años se han perdido porque no se las cuidaron. Y hoy en día hay conciencia de que hay que cuidar, hay que proteger, pero eso es caro, ¿no? Entonces, para que haya gente interesada en cuidar y proteger el cine, tiene que haber un interés de la gente, porque si nadie le interesan esas películas, ¿para qué guardarlas? ¿Para qué protegerlas? Y claro, si no hay ningún lugar donde ver ese tipo de películas, no hay un interés de la gente. Entonces, para mí, ahí radica el problema, no solo porque para mí hay un montón de cine súper interesante y divertido, hay películas muy divertidas, muy graciosas, y hay otras que son más profundas, dramas, bélicos, de lo que sea, que es más viejas, o también, como digo, esto, diferente. Esta película iraní que vi yo, que en realidad no es iraní, es estadounidense, pero la directora es iraní y sucede como en Irán, que es una película rarísima, súper interesante, pero claro, no la vas a ver porque no la tenés a mano. Es como esa comodidad que te queda el hecho de que, bueno, tenés lo que está en Netflix, existe, y lo que no está en Netflix no existe, ¿no? Empieza a pasar un poco eso. Entonces aprovecho esta ocasión, esta aparición de más Cinemateca, no solo para alentarlos a que se suscriban o alquilen películas por esa vía los interesados, como reitero, ¿no? No tenés por qué suscribirte a una cosa mensual, sino yo esta que vi la alquilé puntualmente, sin hacerme socio. No solo porque es un emprendimiento local y está bueno también apoyar las cosas locales que suceden así, ¿no? Que son como un poco diferentes, sino también para que tengan presente eso, o sea, que si vos solo te quedás con Netflix, si solo te quedás con lo que tenés más a la mano, y con lo que Netflix te pone primero, porque además hay como una cierta tendencia que si te recomienda todo el tiempo la serie española esta, la que está ahora del Inocente, la ve mucha gente, entonces todo el mundo habla del Inocente y es como algo que se retroalimenta, ¿no? No digo que no esté buena porque no la vi, pero claro, es como que esto te pone en la vidriera un
Claro.
producto y lo termina viendo más gente solo por eso, ¿no? Y todo lo demás pasa por abajo del radar. Entonces yo creo que dos por tres hay que variar un poco la dieta para no perderse todo este otro montón de cosas que están buenísimas y que sería una tragedia para mí, sinceramente, sería una tragedia si la dejamos perderse así en el olvido.
Estaba mirando los mensajes de los oyentes, súper interesantes. Primero, aclaración, la plataforma Más Cinemateca ya está disponible. Digo porque había oyentes que nos
Ya está
preguntaban. Vos, de hecho,
disponible.
estabas contando que viste hoy una película hoy de mañana a través de esta plataforma.
Sí, es www.más, como suena, ¿no? O sea, MAS, más Cinemateca, creo que es .com. Si no, si entran en la web de Cinemateca, también ahí
Ahí
está
está.
linkeado.
Perfecto. Sí, vale la aclaración porque había oyentes que nos decían que no habían podido ingresar y que estaban ansiosos por el lanzamiento de la nueva plataforma.
Perdón,
Rosa, sí.
máscinemateca.org.uy, no .com.
.org.uy. Rosario dice, me gustan las películas europeas, me gustan los clásicos y efectivamente es difícil verlos. Coincide contigo. Es espantoso el bajo nivel de las películas que se encuentran en Netflix, dice ella. ¿Qué más? A ver.
Hay de todo en Netflix, ¿no? Pero claro, así como hay de todo, hay muchas cosas que no está buena.
Cristina está fascinada con tu columna. Después, en este caso, es Juan, dice: estimado, si The Doors se escucha hoy día, pero nadie ve Casablanca, como mínimo deberían analizar por qué razón el cine caduca antes que la música, dice. ¿Tenés respuesta para esto?
¿Caduca? Ahí esa es otra pregunta, ¿no?
Después. Salomé dice: buenos días, por favor, no dejen de mencionar el sitio de streaming Retina Latina, con películas de Latinoamérica, incluido Uruguay. También cine.ar es el apunte de Salomé. Después hay otros, ahora están llegando tantos mensajes que se me pierden algunos, pero en este caso Graciela dice: hay una plataforma, un solo clic, en la que pueden acceder a clásicos e incluso tienes la opción, dice, de solicitar la publicación de películas de tu interés, dice Graciela.
¿Cuál legal es eso, Graciela?
Sí, bueno, vos sabés que mi idea era que un solo clic no era muy legal, pero Graciela dice que... No dice nada al respecto. Dice que está esta opción, ¿no? Está bien. Nuri dice: yo bajé Qubit TV y mis nietos de 6 y 8 años quedaron encantados con Chaplin y con el Pirata Hidalgo, dice.
Bueno, claro, yo de niño miraba a Los Tres Chiflados, ¿no? ¿De qué año claro. son Los Tres Chiflados? Nuevos no son, pero...
Sí, pero vos que porque lo veías en la tele.
Claro, obvio.
Hay muchísimos mensajes encantados con tu columna. Y a ver... Bueno, después... ¿Dónde consigo...? Bueno... ¿hay alguna plataforma de cine francés específicamente? Después ya preguntan particularidades, ¿no? Pero Gastón, gracias. Gracias, y por lo visto movilizaste mucho a la audiencia con tu reivindicación del cine diferente, dijeras vos,
cine.
De otro tipo de cine, del que no está, no es tan fácil acceder ahí en Netflix o las plataformas más masivas, sino que requiere un poquito más de búsqueda y de esfuerzo, pero que también entonces vale la pena para ampliar nuestra cabeza cinéfila, ¿no? Nuestra cabeza
cultural. Si prueban la plataforma, que nos cuenten también, ¿no? A ver si les gusta la plataforma de Cinemateca, lo que ofrece.
Perfecto. Ah, mirá, también hay quien dice: para los que vivimos en el interior, nos es muy difícil acceder al cine uruguayo y a lo que se va generando. Así que no, queda ahí incompleto el mensaje, pero interpreto que su comentario es que está muy entusiasmado con esta plataforma de Cinemateca. Y después hay quien te pide: Gastón, porfa, ¿se podría armar un catálogo de plataformas?
¡Ja! Bueno.
Te tiré el desafío. Acá, a vivo. Trabajo para Gastón, llamada.
Trataremos de hacerlo.
La audiencia lo pide, Gastón. Necesitan de tus consejos y de tu orientación entonces para encontrar buenas películas y para saber entonces cuál de las plataformas en esta guerra del streaming se adapta mejor a sus intereses.
Bueno, trataremos de estar a la altura.
Ahí donde estás, está con vos la más alta calidad en atención y servicio de emergencia móvil. Ahí donde estás, están contigo los profesionales médicos más capacitados del país. Ahí donde estás, está la Española Móvil. Asociate por el 1920-1234. Española Móvil. Está donde estés. Cobertura parcial de asistencia médica.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.